Bienvenidas a Sabias y Poderosas, el espacio donde celebramos la sabiduría innata y fuerza de las mujeres que cambian al mundo conquistándose a sí mismas. Aquí cuestionamos lo establecido, desglosamos historias que inspiran, celebramos el valor de nuestra esencia femenina y nos preparamos para ser inspiración de futuras generaciones. Porque ser sabia es escucharte y abrazar tus experiencias. Y ser poderosa es compartirte al mundo con confianza, determinación y conectada a tus deseos y divinidad. Yo soy Maru García Marín y juntas vamos a descubrir cómo ser más sabias y poderosas. Hola, hola, bienvenida a este nuevo episodio de Sabias y Poderosas. El episodio de hoy se llama El Poder de Ser Mujer. Hoy es un día especial porque enfocaré este episodio a explorar y expandir el significado que tiene la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Una fecha que nos invita a reflexionar sobre los logros, las luchas y el legado que las mujeres hemos construido y seguimos construyendo. ¿Te has preguntado cuáles son las mujeres más significativas en tu vida? ¿Y cuáles son los dones, las cualidades que heredaste y aprendiste de ellas? Quiero comenzar este episodio honrando a cuatro mujeres que han marcado mi vida de maneras profundas y transformadoras. Cada una de ellas ha dejado una huella que sin duda abona a mi sabiduría y poder. Y como ya podrás sospechar, si escuchaste el episodio número 2 de mi podcast, mi abuela Ana ocupa un lugar especial en mi corazón. No solo por lo que me hizo conocer de mí cuando nos vimos por última vez, sino también por tener el don de ser feliz en cualquier momento y lugar. Le encantaba pasear, jugar bingo, hacer pasteles y la costura. De mis experiencias más inolvidables junto a ella están los paseos en autobús al centro de Maracaibo. Para mí como niña era toda una experiencia y aventura ir en el transporte público. Imagínate, tenía entre 8 y 10 años y subirme a esos autobuses largos, enormes, que en ese entonces eran los mismos que se usaban para llevar a los niños a la escuela, me hacía sentir como si estuviera en un gran viaje. Y los carritos por puesto, ni te cuento, un carro de 4 puertas que funcionaba como transporte público, donde tú simplemente le decías al conductor, aquí me bajo. Porque claro, que te bajabas donde querías. Era como si las reglas fueran más simples, más humanas. Pero lo más impactante era la cercanía, sentarte al lado de desconocidos tan cerquita, compartiendo el espacio. De niña, eso me parecía fascinante y hasta un poquito raro. El caso es que me encantaba llegar al centro de la ciudad y ver la vendimia de todo, los puestos ambulantes, el movimiento, los ruidos. Ahora que lo miro con ojos de adulta, todo se sentía vivo. Y yo, tomada de la mano de mi abuela, me sentía la protagonista de una película. Una de mis partes favoritas del paseo era cuando entrábamos a las tiendas de telas. Mi abuela me dejaba escoger una tela que me gustara. ¿Y sabes qué? En cuestión de horas, en nuestro regreso a casa, ella ya había transformado esa tela en una falda o un vestido nuevo. Comprar una tela en la mañana y estrenarla en la tarde era lo máximo. Eso era el tipo de cosas que mi abuela lograba hacer, siempre con una sonrisa y un entusiasmo que te contagiaban. En el patio inmenso de nuestra casa en la calle 75 de Maracaibo, había una escena que se repetía con cierta frecuencia. Yo me mecía en la hamaca, disfrutando del balanceo y del calorcito, mientras veía a mi abuela Ana concentrada en su máquina de coser. Esa imagen es un tesoro para mí. Ella, con sus manos hábiles, transformaba las telas en un momento único. Y cerca de las 4:30 de la tarde, era momento de bañarnos y prepararnos para estrenar nuestras nuevas prendas. Y así, estar listas a recibir a mi mamá, que llegaba del trabajo por lo general a las 5:30 de la tarde. Mi abuela Ana tenía algo especial, algo que la hacía única. Para mí ella era la encarnación de la alegría, de la ligereza, de la creatividad, que convertía lo cotidiano en algo extraordinario. Y también de la aventura que te invita a vivir con los ojos abiertos. Y ahora, mirando atrás, puedo ver cuánto de esas cualidades las pude tomar de ella. Mi segunda parada y la segunda mujer de la que te hablaré y que me ha influido, por supuesto, es mi madre. Mi madre se estrenó como mamá a sus 23 años conmigo. Y se mantuvo activa laboralmente hasta casi cumplir sus 30 años de antigüedad laboral en Petróleos de Venezuela, mejor conocida como PDVSA. Recuerdo especialmente nuestras citas todos los martes a los caballitos, que es como le decimos en Maracaibo a los parques de juegos mecánicos. Los días martes, después de regresar de la escuela, yo y mi hermana Carolina empezábamos a bombardear a mi mamá con llamadas a su oficina cada hora, en las que le pedíamos nos confirmara nuestra cita. ¿A qué hora llegarás a casa? ¿Ya vienes? Los días martes de mi infancia están impregnados de diversión, que implica movimiento, luces brillantes, algodón de azúcar. También recuerdo a mi madre como nuestra perfecta aliada cuando en la escuela, especialmente en la secundaria, sucedía alguna situación que juzgaba injusta y apenas llegaba a casa corría a contársela. Ella nos escuchaba con atención y sin titubear nos daba la razón a mí y a mi hermana. Otra memoria cercana a mi corazón fueron los paseos a sus oficinas en Navidad, tiempo en el que, por lo general, asumía con gusto la tarea de coordinar la decoración navideña. Lo que no solo era un tema de traer el espíritu navideño al trabajo, déjame decirte. En la gran torre de PDVSA, ubicada en el centro de la ciudad, en cada piso se creaba un pesebre con proporciones como de niño de 7-8 años. Y se hacía un concurso para escoger el más bonito, creativo y más esmerado. En todo este relajo de cajas, envoltorios y lluvia de ideas de qué hacer y cómo hacerlo, mi hermana Carolina y yo éramos como dos duendecitas ayudantes entre los pasillos solitarios de un sábado por la mañana, disfrutando de darle vida al espacio que todos verían al salir del elevador. Crear esta decoración en el lobby no solo era una tarea, era un juego creativo que por demás nos divertía mucho. Para mí, mi madre ha sido ejemplo e inspiración. Ella me enseñó lo que significa ser una mujer que persigue sus anhelos profesionales con determinación, mientras también construye una familia y encuentra formas de estar presente para sus hijas. Al mismo tiempo, mi madre supo cómo darse momentos para ella misma, disfrutando de su pasión por el boliche en la liga profesional de su trabajo, asistiendo a los ensayos con la coral de su empresa cuando se acercaba algún evento importante, o escapándose con mi papá los viernes por la tarde o los sábados para disfrutar juntos. Desde pequeña vi en mi mamá a una mujer que, pase lo que pase, camina hacia adelante. Una mujer supremamente sensible, con un espíritu artístico, con tendencias perfeccionistas, con buen gusto y sobre todo con pasión por la vida. De ella tomo las cualidades de ser perseverante, de ser líder, tomo su sensibilidad. Y ahora me quiero abrir paso a la tercera mujer que me ha influido. Y se trata de mi abuela Estílita, la mamá de mi papá. Ella se casó con mi abuelo, que le llevaba 20 años adelante. Se separaron cuando ella tenía 40, tuvo dos hijos, mi padre y mi tía Aide. Ya en mi vida más adulta me he preguntado, wow, ¿cómo le hizo para separarse de su esposo en un tiempo en el que este era un acto bastante reprobado socialmente para la mujer? El caso es que ella lo hizo. Y al pensar en toda la valentía que esta decisión debió requerir en ella, no puedo más que sentir admiración. Mi abuela tenía una personalidad con temple, con presencia, de pocas palabras, siempre observando. Y como superviviente de cáncer de seno, usaba una prótesis ajustable a su sostén al vestir. Mi abuela era muy católica, rezaba mínimo 30 minutos cada noche. Tenía una disciplina implacable con su condición de diabetes, se cuidaba muchísimo y también nos cuidaba a nosotros cocinando para todos en su casa de lunes a viernes. Esto sucedió por varios años mientras cursaba la universidad. Mi abuela Estilita siempre vivió independiente en su casa. Le encantaba el orden, la limpieza y tendía a ser de las que guardaban objetos especiales para ocasiones especiales. Y claro, esas ocasiones especiales impedían por años el que se lograra estrenar alguno de esos preciados objetos. Mi abuela Estilita me mostró las cualidades de la disciplina, la templanza, la devoción y el deseo de cuidar de la familia y sobre todo de cuidar de sí misma. Espero que te vaya gustando este recuento porque aquí te quiero compartir la cuarta persona que me ha influido y ella es mi terapeuta Graciela. Fue para mí un pilar importantísimo que se convirtió en mi refugio más seguro, más cálido, cuando estaba apenas encontrándome y entendiendo las emociones de frustración al no poder quedar embarazada de manera natural y tampoco de manera asistida. Su acompañamiento me ayudó a construir un ancla en mí misma. Más allá del proyecto de pareja por el que había dejado no solo Venezuela, había dejado mi trabajo, mi familia, mis amigos, para encontrarme en una ciudad donde no conocía a nadie, donde además pasaba gran parte del tiempo sola por los constantes viajes de trabajo de él, y además con el pesar de no poder materializar lo que lucía como el proyecto más orgánico después de 2 años de casada, el ser mamá. Una de las cosas que más aprecio de la guía que recibí de Graciela fue no solo el ofrecerme acompañamiento desde su expertise como psicóloga, sino también el compartir de sus prácticas espirituales. Recuerdo que cuando me hablaba del Temazcal o de la Vision Quest, que solía hacer en la temporada de Semana Santa, a mí me sonaba como un mundo tan difícil de comprender, tan lejano a lo que era mi entendimiento hasta ese momento de mi espiritualidad. De Graciela agradezco sus cualidades de presencia, escucha, esencia femenina, que me envolvieron para dar pasos adelante en mi crecimiento y tomar decisiones clave a finales de mis 20s, decisiones que determinarían el rumbo de las siguientes 2 décadas de mi vida. Hoy puedo decir que la medicina del Temazcal, a la que me entregué disciplinadamente cada domingo por años, más la experiencia expansiva de 2 Vision Quests, son vivencias a las que llegué gracias a su guía y con las que crecí montones. Su capacidad para conectar desde el corazón y ofrecer empatía en los momentos más difíciles es algo que siempre atesoraré. ¿Y qué crees? Te anuncié que eran 4 mujeres, pero resulta que hay una quinta. Y para terminar, esta quinta mujer a la que quiero agradecer soy yo misma en mi versión más joven. Quiero incluirme en esta lista porque reconozco el valor de la mujer que he sido y la que estoy en proceso de convertirme. Y reflexionar sobre las experiencias vividas y las decisiones que he tomado es un homenaje a mi propia sabiduría y poder. En estos tiempos en los que cambiar de piel es un llamado de mi reloj biológico, me admiro de la Maru en su adolescencia, una aguerrida deportista, en sus 20s queriendo conquistar el mundo, estudiando la licenciatura en psicología y aprendiendo al máximo de cada oportunidad de estudio o de trabajo que se presentaba. Esa hambre de crecer, muchas veces cargada de la ansiedad de no quedarme atrás, de no destacar o de destacar, de lograr cosas significativas. Desde muy temprana edad es una versión de mí que respeto y honro, especialmente ahora que los motores que impulsan muchos de mis proyectos son radicalmente distintos. Aprecio a la Maru adolescente divirtiéndose en sus roles de atleta, de modelo profesional. También a la Maru adulta joven explorando espacios de trabajo, explorando un nuevo país, siendo valiente para crear un proyecto profesional como emprendedora en una ciudad donde no conocía a nadie, siendo valiente para buscar ayuda cuando sentía que el mundo se le cerraba, siendo valiente para poner fin a un matrimonio de 9 años y mudarse sola con escaso apoyo y así abrirse al dolor de un sueño no realizado, pero también al anhelo de un nuevo proyecto de vida. Hoy me celebro por esa capacidad de avanzar, de adaptarme y de elegir caminos que me han llevado a donde estoy. Me honro por haber sido valiente, por haber sido perseverante, por haber sido curiosa, incluso cuando el miedo o la incertidumbre me alcanzaban a congelar. Reconocer mi propia historia es un acto de amor y gratitud hacia mí misma. Y con esta reflexión quiero recordarme y recordarte a ti que el proceso de reinventarnos no es un destino con escalas en línea recta o con paradas predecibles, sino más bien un baile continuo entre honrar nuestro pasado, anclarnos en nuestro presente, que es en realidad lo único que existe, y mirar al futuro con esperanza. Agradecer a esta mujer que fui es la manera de darme permiso para seguir creciendo, para seguir soñando y para seguir viviendo desde mi sabiduría y poder. Mujeres poderosas, líderes, emprendedoras, profesionistas, ha llegado el momento de encender tu luz y elevar tu potencial. Es hora de fortalecer tu vitalidad, tu magia. En Mujeres que Brillan te esperan 3 conferencias magistrales diseñadas para transformar tu energía, tu visión y tu bienestar. Maffer Enciso te mostrará cómo encender tu magia y transformar tu día, conectando con tus dones y retomando tus sueños olvidados. María Fernanda Inestrosa te enseñará hábitos para cultivar tu energía y salud hormonal, potenciando tu productividad. Y tu servidora, Maru García, te guiaré a asumir el compromiso de elegirte y explorar cómo expandir tu crecimiento profesional sin burnout. ¿Cómo? Con estrategias para liderar sin agotarte. Es tu momento de brillar, crecer y tomar el control de tu vida. Reserva tu lugar ahora y únete a la comunidad de mujeres que están cambiando su mundo. Encuentra los datos para tu registro en los comentarios de este episodio. Te esperamos este próximo 5 de abril en Guadalajara, Jalisco. Me encantará verte allí y que nos saludemos y compartamos un espacio maravilloso de networking y aprendizaje compartido. La razón por la que inicio este episodio dedicado a celebrar el Día Internacional de la Mujer, compartiéndote un poco de mi historia y de las mujeres que me marcaron, es porque creo firmemente que al mirar las historias de las mujeres que nos influyeron, creamos un círculo virtuoso que nos permite celebrarnos en muchos de nuestros logros y también que nos permite liberarnos de alguna manera de estas posturas de carencia, de victimismo, que pueden también tener protagonismo en el significado del Día Internacional de la Mujer. Al reflexionar sobre las 5 mujeres que han marcado profundamente mi vida, no puedo evitar pensar en cuántas otras historias llenas de fortaleza y valentía sucedieron antes de nosotras y están sucediendo ahora. La vida de tantas mujeres, sus luchas, sus logros, son el terreno fértil sobre el que hoy caminamos, y el Día Internacional de la Mujer es una invitación a detenernos y a reconocer no solo nuestra historia personal, sino también la de quienes hicieron el camino para que hoy podamos vivir con mayores oportunidades y con mayores derechos en general. Si echamos un vistazo al pasado, recordemos que no hace tanto tiempo las mujeres no podían votar, no tenían acceso a la educación superior, ni mucho menos podían aspirar a posiciones de liderazgo en sus comunidades o en el ámbito profesional. Fue solo en 1948 cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que los derechos fundamentales aplicaban igual a hombres y a mujeres. Y hasta hace apenas unas décadas, el movimiento feminista global ha conseguido que hablemos con más seriedad sobre igualdad salarial, la representación política y la libertad sobre nuestros propios cuerpos. Hoy somos parte de una generación más afortunada, pero también más responsable. Hemos heredado los frutos de esas luchas, pero también la tarea de seguir transformando las barreras que aún son reales para nosotras y lamentablemente aún invisibles para una gran mayoría. Es por esto que quiero hacer un llamado a preguntarnos qué significa ser mujer en este tiempo y cómo podemos ser activistas por la equidad de género, partiendo de quiénes somos, de nuestra historia y los roles que elegimos asumir. Y con base en esto, quiero proponerte 3 enfoques que no solo te inviten a reflexionar, sino también a actuar. El primer enfoque tiene que ver con honrar la herencia de las mujeres antes que tú. Cada derecho que hoy damos por sentado fue ganado con esfuerzo, con sacrificio, con valentía por mujeres que enfrentaron un sistema que las invisibilizaba. Reconocer sus historias no es solo un acto de gratitud, sino también una forma de mantener vivo el legado que nos dejaron. Ellas se enfrentaron a barreras legales, a barreras sociales, a barreras culturales que no les hacían nada fácil usar ni su criterio, ni su autonomía, mucho menos ocupar espacios. Muchas de estas mujeres son mujeres anónimas que con su ejemplo fueron poco a poco desafiando los estereotipos de su época. Y con base en esto, quiero hacerte estas 2 preguntas. ¿Cómo puedes inspirarte en el ejemplo de las mujeres antes que tú y así sembrar una forma de vida distinta para ti, distinta para tu familia, para la comunidad con la que te relacionas? ¿Quiénes son las mujeres en tu vida que te han marcado? ¿Por qué te han marcado? ¿Y cómo las honras hoy día con tus elecciones? Ya sé, estas no son preguntas de rápida respuesta para algunas, pero allí vamos sembrando esta curiosidad. Y me voy a dar paso al segundo enfoque. Y este es el de cuestionar los modelos mentales que perpetúan y que mantienen las desigualdades. ¿De qué va esto? Bien, muchas de las barreras más limitantes hoy día lamentablemente no están afuera. Es por eso que este es un espacio íntimo de conversación entre mujeres. porque estoy convencida que muchas de las barreras que hoy día nos frenan y impiden nuestra evolución como mujeres son barreras que están dentro de nosotras. Frases como no es suficiente, o debería ser capaz de hacer más, o de hacerlo mejor, son ecos del patriarcado que seguimos cargando. Y liberarnos de estas creencias requiere valentía y requiere mucha paciencia. Primero, para identificar esos pensamientos que nos hacen dudar de nuestra valía o nos obligan a cumplir con expectativas irreales, para luego sustituirlos por ideas que estén realmente alineadas a lo que necesitamos, a lo que somos. Y una pregunta que quiero ofrecerte para expandir esta reflexión es: ¿qué historias te cuentas a ti misma sobre lo que puedes o no puedes hacer? ¿Cómo esas narrativas limitan tu libertad de ser? ¿Sabes cuál es el origen de esas narrativas? ¿Elegiste tú conscientemente esas historias que te estás contando sobre lo que es posible o no es posible para ti? Y bueno, ya nos vamos acercando a la despedida y te quiero compartir el tercer enfoque de esta reflexión que tiene como propósito el movernos a la acción. Y este tercer enfoque tiene que ver con cómo puedes convertirte en una defensora activa de la equidad de género en tus roles diarios. Verás, ser activista no siempre significa estar en las calles con pancartas o ser visible en tu mensaje en modos convencionales. Aunque eso también es valioso, claro. A menudo la búsqueda por la equidad comienza con esas interacciones cotidianas, que significan cuestionar comentarios sexistas en el trabajo, por ejemplo, o fomentar el reparto equitativo de tareas en el hogar, o apoyar el crecimiento de otras mujeres desde nuestros principios de sororidad. Ser defensora de la equidad de género no se limita a lo externo. Incluye ser activista contigo misma. ¿Y cómo se hace eso, Maru? Bueno, empezando por ti. ¿Qué tan comprometida estás en cuidar de ti, en priorizar tus sueños, en reconocer y defender tus límites? Es una forma de empezar contigo. Este tipo de activismo empieza cuando te das el permiso de liderarte a ti misma, desde el respeto y el amor propio, para vivir la vida que realmente quieres vivir. En síntesis, las invitaciones son a honrar la herencia de las mujeres antes que nosotras, observar y cuestionar tus propios modelos mentales, especialmente los que perpetúan las desigualdades, porque somos nosotras mujeres muchas veces las que, incluso a veces sin saberlo, estamos manteniendo sistemas de creencia que nos debilitan. Y por último, mirar la labor de activista en equidad como una labor que empieza con la forma en la que te tratas, te atiendes y te recibes a ti misma. Para concluir, anhelo que mis reflexiones iniciales sobre las mujeres que me han marcado te inspire a hacer ese inventario contigo misma. Para despedirme, quiero parafrasear nuevamente mi mensaje con las siguientes tres preguntas. ¿Qué mujeres han dejado una huella en tu vida y cómo puedes honrarlas en tu día a día? Si son mujeres que viven, por ejemplo, ¿te has dado el tiempo de decirles el impacto y la influencia que han tenido en ti? ¿De qué manera estás contribuyendo con tus acciones a construir un mundo más equitativo para todas nosotras? ¿Cómo estás en la labor de distribuir tus responsabilidades en casa, o atender tus necesidades y deseos sin culpa, o visibilizar comentarios sexistas inapropiados, incluso dentro de nuestra propia familia o con nuestra pareja? Y la tercera pregunta, cuando te asumes a ti misma como una mujer sabia y poderosa, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Cuál quieres que sea tu legado? El 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, es un recordatorio de que cada una de nosotras tiene el poder de crear cambios significativos, empezando por nosotras mismas. Si lo que escuchaste te ayuda a afinar la conexión contigo misma y tu propia sabiduría, te invito a suscribirte y al hacerlo, recibir mi manifiesto, ¿Cómo ser una mujer sabia? Este manifiesto lo recibirás en versión póster, listo para imprimir y colocar en tu lugar favorito. Cuando la mujer recupere su armonía, el mundo recuperará su armonía. Entrenémonos juntas para ser esa mujer que necesitas tú para ti, esa mujer que necesitan tus seres queridos, esa mujer que necesita el mundo.